Salud y Derechos de la mano de Ana María Vega.
Dani, ¿cómo andas? ¿Bien?
Bien, muy bien. Aquí estamos tratando de dilucidar un poco qué es lo que ocurrió en estos últimos días en la legislatura, que hubo un cruce en redes sociales luego de la aprobación de un proyecto de ley que era presentado por el oficialismo como una, podríamos decir, revolución en materia de salud. Se hablaba de la tecnología y el aporte a la salud, y allí hubo algunos cruces porque legisladoras y legisladores del oficialismo decían que esta transformación digital del sistema de salud era revolucionaria, mientras que por el otro lado escuchábamos a Hilardo, incluso en nuestra emisora, decir que es un proyecto vago, ambiguo, de generalidades y buenas intenciones, sin explicar el cómo, y que el proyecto parece más una declaración y no una ley. Pero nosotros quisimos pasar por encima de ese debate,
claro,
e ir a hablar con profesionales, especialistas en el sistema de salud, de jerarquía nacional e internacional, como es en este caso nuestro invitado, el doctor Luis Pérez, quien lleva varios años, no vamos a decir muchos, porque si no, ¿qué le pasa tiene mucha experiencia y ha visto correr mucha agua, ¿no? Por el río de la salud.
Se habla tanto,
del país y de Mendoza. Y sabe de la historia que tiene la tecnologización y la búsqueda de facilitar todos estos aspectos. Bien. Así que, doctor Luis Pérez, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, muy buen día. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Escucharles y poder dialogar con ustedes.
Nos interesa conocer su perspectiva en este sentido. ¿Es algo revolucionario que recién va a empezar a partir de ahora y de este proyecto de ley, o ya se ha avanzado en este sentido en Mendoza y a nivel nacional?
Bueno, revolucionario no, digamos. A ver, creo que esto intenta fijar un marco de acción con luces y sombras, un proyecto de ley sumamente corto, digamos, que llama la atención por un montón de circunstancias, ¿no? Llama la atención la celeridad del trámite legislativo, una cosa que entra en el Cámara de Senadores el 14 de febrero, según veo en la página de la legislatura, y obtiene tratamiento favorable sobre tablas en comisión en pocos días, y inmediatamente en la próxima sesión legislativa se trata y se aprueba. No, me parece que si se busca una transformación de la salud o la incorporación de lo digital, del mundo, la transformación digital del sistema de salud, se tiene que dar un debate un poquito más amplio, no solo en el ámbito legislativo, sino también en el ámbito de los actores sociales que trabajan en salud. De hecho, esto no es nuevo, digamos. El ex ministro Rubinstein, dando continuidad a acciones que venían en el Ministerio de Salud desde el año 2007, el Ministerio de Salud de la Nación en 2007, en el 2019 lanza la Red Nacional de Salud Digital. Hay reportes de la OPS que refieren al año 2013 con los avances de salud digital en la provincia de Mendoza. O sea, digamos, no es malo tener un marco legal, un marco normativo. Lo que en realidad para la transformación digital en la provincia, las herramientas básicas estandadas, que son la firma digital y la ley de protección de datos. Lo demás, todo lo demás es instrumental.
Claro.
Es decir, hay una ley nacional de derechos y protección de los pacientes. Hay una ley nacional de protección de los datos, ¿no? Hay una ley nacional de firma digital. Entonces, el marco legal para la instrumentación de la telemedicina también está. Incluso hay una la ley de emergencia, que después es refrendada por otras leyes que ya le quitan el carácter de emergencia y permiten la prescripción y la atención en telemedicina, ¿no? A través de telemedicina. Es decir, que marcos legales o sustento legal para la acción hay, y lo que muchas veces ha faltado es voluntad política de trabajar y profundizar, ¿no?
Y en ese sentido, por ejemplo, equipar a las distintas instituciones de atención de la salud, especialmente a las más distantes, o también la capacitación de las, los y les profesionales de la salud, porque acá es lo que usted estaba diciendo, es importante que las personas sepan cómo aplicar todo esto, ¿no? Y en un contexto donde la pandemia nos dejó mucha enseñanza y donde no se puede volver atrás de todo lo que se logró en pandemia, que fue como un curso acelerado, ¿no? Para muchas y muchos.
Tal cual. Fue un, más que un curso acelerado, fue un curso de recuperación, ¿no? O sea, cuando usted vio cuando en la secundaria se pierde materia y le dan la última oportunidad en marzo de rendirla.
Tienes razón. O sea, te demoraste tanto en hacer esto, ahora lo tenés que hacer ya.
Hay que hacerlo a la carrera, sancochando los conocimientos con tal de obtener el 4 y pasar, y no perder el ciclo, lo cual no es malo. Vamos a decirlo así, lo cual no es malo. Peor sería perder el ciclo. La pandemia nos puso a Argentina y a muchísimos otros países en una situación de atender lo que se desatendió durante muchos años de desinversión en el sector salud, especialmente en el ciclo previo de gobierno, digamos, la gestión la gestión del presidente, del ex presidente Macri, con sus dos ministros. Generó una desinversión enorme con un achicamiento presupuestario del 30% a valores reales en el sector salud, y bueno, después vino la pandemia y el endeudamiento del país, o sea, un contraciclo económico y la necesidad de reinvertir violentamente en el sector salud. Ya fue. Pero circunscribiéndonos al tema de transformación digital en el sector salud, lo primero que esto no es fases que no puedan hacerse en simultáneo, pero se necesita el desarrollo de infraestructura tecnológica, ¿no? De infraestructura de comunicación, y tiene que ser redundante, es decir, que todo el territorio a cubrir tiene que tener acceso a internet de buena calidad, pero antes de eso acceso a energía eléctrica segura, ¿no? Y tener métodos alternativos de comunicación y de registro de las cosas.
Doctor,
en otro lugar,
me queda una duda porque no nos queda mucho tiempo. Aquí se pone el ojo también en la tercerización a la FUESMEN de todo este proceso, que es la administración completa del proyecto, y sobre eso advertía la oposición en Mendoza, diciendo que es un tema sensible, porque el Estado en sí mismo podría desarrollar esto, como estaba diciendo usted, porque hace mucho tiempo que debería estar listo para hacerlo, pero ¿qué ve en esto de tercerizar a la FUESMEN en el artículo 9 de este proyecto? ¿Cómo va a funcionar?
Mire, veo dos o tres cosas. Lo primero es que siempre hay poco tiempo para hablar de estos temas en profundidad.
Siempre. Y
ahí espero que ustedes puedan remediarle de alguna manera. Lo segundo es que, lo que estaba mencionando, que el hecho de necesitar infraestructura, proveer equipamiento y después proveer procesos que significan un cambio de cultura en los profesionales y el personal de salud, y después en la gente, en el consumidor, en el servicio, en nuestra población, significa un proceso de largo plazo, ¿sí?
Sí.
En ese sentido me parece a mí que FUESMEN, que es una organización que ha desarrollado una política de Estado a través de muchos ciclos de gobierno, que tiene una buena administración en todos estos ciclos de gobierno, que cumple excelentemente objetivos específicos, que son los propios, corre el riesgo detener frente a esta tarea que es de enorme magnitud, una distracción de estos objetivos específicos, ¿sí? Y yo creo que eso es un elemento sobre el cual las autoridades de gobierno y de fuente propia pueden establecer un mecanismo de reflexión, ¿no? En segundo lugar, me parece que hay que mirar que, dada esta circunstancia de que es un posible distractor de los objetivos específicos de FOSMEN, no se esté utilizando o no se vaya a ocurrir algún pícaro utilizar los mecanismos de FOSMEN para tercerizar sobre terceros actores la construcción de un plan, ¿no? O una reglamentación, un plan de ejecución rápido que tiene que estar listo en 120 días, según el proyecto. Lo tercero que quiero puntualizar es que esto se da en un marco, en un contexto nacional importante, donde ayer o anteayer se aprobó a nivel nacional una ley de digitalización de las historias clínicas que apunta a completar el marco que mencionaba antes, que ya existe, ¿no? De firma digital, de registro digital, de autorización de telemedicina, de generación de mecanismos. O sea que esto hay que mirarlo con tranquilidad. No es una revolución, ¿sí? Para atender los sectores digitales se puede perfectamente hacer con el marco legislativo actual, los sectores digitales, las instalaciones, los centros de salud, nuestra población rural, nuestra población alejada, y lo que se necesita es invertir más en salud.
Claro.
Además.
Por supuesto.
Digamos, ¿no? La ley nacional lo manda al Estado Nacional a proveer el financiamiento y el soporte a las provincias de los sectores, ¿no? El proyecto falta el tratamiento o su aprobación por la Cámara de Diputados, pone ese financiamiento en manos de la provincia. Ahora, este proyecto en sí, por supuesto que no está completo, no menciona algunos temas que son, me parece, críticos, como es que los ciudadanos somos ciudadanos argentinos, no de las provincias. Entonces, se menciona por ahí una sola palabra, interoperabilidad. Ahora, esa interoperabilidad se tiene que hacer bajo estándares. Esos estándares se tienen que coordinar sí o sí con el Ministerio de Salud de la Nación.
Claro.
Porque existe una ley nacional que manda a todas las jurisdicciones a hacerlo de esa manera, ¿no? La Seguridad Social tiene PAMI, tiene obras sociales nacionales, tiene obras sociales privadas que se rigen por la Secretaría de Comercio, todas las prepagas, y tiene todo el sistema público. El Ministerio de Salud Provincial tiene todas las herramientas regulatorias para disponer sistemas de información sobre el sector privado a través de habilitar o no habilitar, o de quitar la habilitación de funcionamiento si no cumplen parámetros. Eso se hace poco y nada. Muy pocos ministros lo han hecho, o lo han consensado, o han intentado consensarlo, ¿no?
Claro.
Así que este proyecto, mire, no es malo, es para observar con detalle cómo sigue, para monitorearlo por la sociedad. Es un proyecto de largo plazo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y no debería ser un escenario para que ningún pícaro se asome a la gestión pública.
Claro. Bien, y ajá. Sí, y seguimos.
Me agarro de eso, claro. Para estar atenta, te
exacto.
Digo. Sí.
Exacto.
Cuando sea presidenta, lo voy a llamar, doctor. Lo vamos a necesitar y mucho.
No se demore porque no.
No se demore. Estaríamos necesitando una candidata pronto.
Nos vamos a apurar.
Muchas gracias, doctor Pérez. Muy amable, como siempre.
Que pasen muy bien.
Gracias, muy amable. Estábamos hablando con el doctor Luis Pérez, dejó como varias puntitas.
No, muchas,
allí,
sí, muchas.
Como para seguir profundizando.
Primero, ¿por qué la intención de ser una isla? Digitalizar no es para ser una isla. Ojo con el negocio privado. A mí ese
siempre,
fantasma,
claro,
ay, me gira alrededor.
Siempre te tenés que remitir a las leyes nacionales. Y si acaba de sacar un congreso. Bueno, pero
si
hay que ser
está.
Primeros.
No me
había
puedo,
que sacar
pero,
primero acá en claro. Martes, la sacaste en Mendoza. Que no,
claro,
es ley,
qué
no
loco,
es ley,
digo,
es
sí,
la media
sí,
sanción.
Sí, pero sí, ya están, me adhiero, ¿sí? Y a partir de ahí digo, ¿y cómo colaboro yo? ¿Qué tengo que hacer, che? Y tenés que invertir por acá, dale, vamos, hagamos este trabajo en conjunto, porque claro. Lo que importa es la gente, ¿o no?
Debería.
Así debería ser, exactamente. Hoy tenemos algo especial con nuestra profesora.
Sí,
¿eh?
Sí. Así sí, que vamos todo a ir preparado para compartir con.
Luego de agradecerle a Ana María otro tema más que fomenta el debate, además.
Por supuesto.
Que hay que escuchar todas las voces. Vamos a una pausa y volvemos a ver con qué nos sorprende hoy Mónica Borré.